Aguafuertes del Nuevo Mundo.
Buen día, Antena. Hace unas pocas horas asumió en Colombia el primer gobierno que rompe una secuencia inalterada de regímenes de derecha. Por primera vez, la tierra cafetera unge a un presidente de izquierda. Se trata del ex senador Gustavo Petro, quien llega al gobierno acompañado de una vicepresidenta mujer llamada Francia Márquez. Petro es un abogado y economista que supo ser militante del grupo guerrillero M-19 y permaneció en prisión durante más de un año y medio. Su compañera de fórmula también es abogada, pero además es una líder social, activista medioambiental y defensora de los derechos humanos. Ambos llegan a la presidencia de Colombia en medio de lo que algunos analistas internacionales definen como un gran cansancio social por la desigualdad, la corrupción y la violencia que desde hace más de 50 años se enseñorean en la patria de Gabriel García Márquez. Petro trae como referencia previa el haber sido alcalde de Bogotá, la ciudad capital de su país. Desde ese cargo, sus decisiones incluyeron la creación de centros para el control natal y la atención de abortos en los casos permitidos por la ley. También fue prohibida la portación de armas de fuego, lo cual redujo la tasa de homicidios, que alcanzó la cifra más baja de los últimos 20 años. Sin embargo, recrudecieron delitos como los hurtos, que incrementaron la percepción de inseguridad. Aunque ese flanco es uno de los predilectos en todas las campañas de los partidos de derecha, la ciudadanía de Colombia ha decidido darle una oportunidad de enfrentar ese flagelo a una administración progresista. Claro, seguramente contribuyó a que los votantes tomaran esa decisión que el contendiente de la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez haya sido una figura extravagante que hizo toda su campaña desde el exterior y que en alguna ocasión declaró su admiración por Hitler. Desde el gobierno municipal de Bogotá, Petro se propuso proteger los humedales de la ciudad e impulsar una planificación para la preservación del agua ante el calentamiento global. En materia de salud, también planteó una agenda de realizaciones que reveló una alta cuota de sensibilidad social que ahora la ciudadanía espera ver trasladada al ámbito nacional. El gran interrogante que se abre a partir de hoy mismo es qué margen de maniobras tendrán Petro y Márquez en una nación estragada por niveles de violencia que anualmente dejan miles de muertos y con un régimen paramilitar de relaciones tenebrosas con los cárteles de la droga que tienen como destino principal el mercado estadounidense. Precisamente, el país norteamericano lleva años desplegando bases militares en un territorio cuyos sucesivos gobiernos mantuvieron un alineamiento férreo con las políticas de la Casa Blanca. Eso hasta ahora. En estos momentos, el mandatario recién asumido viene manteniendo conversaciones como las que sostuvo con el presidente de la Argentina para trazar estrategias que acerquen a Colombia al Mercosur. Fernández y Petro también coincidieron en que América Latina tiene que coordinarse para fortalecer organismos como la CELAC particularmente ante el descrédito de otro organismo continental como la OEA. En su primer discurso, Petro reclamó que los países de América Latina se unan para hablar con las principales potencias y sobre todo con Washington, a fin de establecer acuerdos que conduzcan a una transición energética ante los estragos causados por el cambio climático y construir una economía descarbonizada o una economía de la vida para toda América Latina y América en su conjunto. Este corrimiento del eje ideológico histórico de Colombia bien podría citar como antecedente la voluntad continentalista del libertador Simón Bolívar, prócer con similares niveles de consideración y respeto cívicos, tanto en Colombia como en la vecina Venezuela. Quizás a partir de aquí se abra una posibilidad de diálogo fructífero entre dos naciones hermanas que en los últimos años tuvieron numerosas fricciones. Lo cierto es que los nuevos mandatarios arriban a un escenario subregional amigable en el que los niveles de interacción se verán estimulados por las simpatías y los puntos en común que el gobierno colombiano establezca con el presidente chileno Gabriel Boric, el jefe de Estado boliviano Luis Arce y el gobernante peruano Pedro Castillo, a quien inclusive podría ayudarle a establecer una necesaria estabilidad tras el quinto cambio de gabinete en el año inicial de su administración. Igualmente valioso resultará el establecimiento de una corriente integradora con el gobierno mexicano que preside Andrés Manuel López Obrador y con el de Brasil, el próximo gobierno de Brasil, si las tendencias que anuncian algunas encuestas se confirman y Lula consigue regresar al Palacio de Planalto en octubre próximo. En este escenario, la Argentina se encuentra en la situación paradojal de afrontar una instancia contracíclica sin que medie una elección presidencial. Es que ante la amenaza del fortalecimiento de expresiones claramente identificadas con la derecha e incluso la ultraderecha, un gobierno debilitado, anómico e incapaz hasta aquí de contener la estampida inflacionaria y la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios, un gobierno como el de Alberto Fernández, parece haber entronizado a una de las figuras de su elenco menos identificadas con la satisfacción de necesidades de los sectores populares. Desde lo meramente simbólico, esta afirmación queda patentemente verificada con presencias como las de José Luis Manzano o Francisco de Narváez durante el acto de asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. Pero sobre todo, alcanza una confirmación rotunda con la decisión de evitar nutrir las arcas enflaquecidas del Tesoro recurriendo a los sectores más poderosos de la economía, los mismos que, aún en medio de la crisis sanitaria global y del actual fenómeno inflacionario también global, nunca dejaron de recaudar. Pero la paradoja, la singularidad de la que hablamos, no sólo atañe a los responsables de gobernar, también a una ciudadanía que, a diferencia de la chilena o la colombiana, parece resignada a tolerar un nuevo experimento económico más cercano a los de los laboratorios neoliberales que a los del campo nacional y popular. Algunos analistas sociales y políticos vienen señalando en las últimas horas que no hay riesgo ni espacio para los estallidos registrados a comienzos de este siglo. Esa parece ser la razón suficiente para que el oficialismo haya decidido postergar una reparación de las asimetrías sociales y hasta para poner en discusión las políticas inclusivas en un país con media población hundida en la pobreza. Todo ocurre en aras de un pragmatismo puesto al servicio excluyente de llegar competitivo a 2023. La apuesta descansa en la ausencia absoluta hasta aquí de emergentes que le disputen seriamente y en su propio campo ideológico la base social que llevó al frente de todos a la Casa Rosada en 2019. Pero también corre el riesgo de los desgranamientos que producen los cantos de sirena inverosímiles, como el que en sus discursos recientes incorporó el ascendente jefe de gobierno porteño. Tenemos que sumar valor agregado a nuestra producción de materias primas. Los ríos vienen tan revueltos y todo es tan paradojal que hasta la Reta presume de productivista. Mientras tanto, un sector considerable de la población parece no estar tomando debida nota de los acontecimientos que ocurren en el vecindario de la patria grande. Chau, Antena. Hasta la próxima.
Aguafuertes del Nuevo Mundo.
Deja que te cuente, niña, déjame contarte una historia triste, niña, una historia de antes.
Donde todo es gris, mi alma, donde no hay colores, donde todo sangra y crece los dolores.
Pero en esa guerra vieja como el tiempo brotan las canciones del silencio,
las voces se abrazan y se encuentran de nuevo, se juntan y cantan un canto al viento,
un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento.
Deja que te cuente, niño, déjame contarte cómo los dolores vuelven casi igual que antes, donde aquí los niños vida crecen sin sus padres, las madres lloran por no poder abrazarles, pero en esa guerra vieja como el hambre, la esperanza alumbra, el alma arde, las voces se abrazan, se encuentran de nuevo, se juntan y cantan un canto al viento,
un canto por la tierra, un canto por
contarte que hay miles de almas caminando por las calles, que van en sus pasos fuerza y dignidad, siembran despertares.